En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos después de un breve periodo de ausencia en el que hemos estado haciendo introspección personal. Hemos estado teniendo ideas para grabar unos programas. Bueno, y en el programa de hoy tenemos una auténtica peliculón. Auténtica peliculón. Sí.
Se nota que hace tiempo lo grabamos. ¿Lo vas a presentar tú solo?
Joder, verdad, tío. Siempre me ha pasado las dos veces que hemos grabado después de tiempo.
No, si quieres hacer tu programa solo. Sí, sí.
No, vamos,
Perdón, chicos, perdón. Vale, vamos de nuevo. Bueno, pues estoy aquí con mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Y en el programa de hoy, después de presentar a mis queridos compañeros de podcast, tenemos a 1917, película bélica dirigida por Sam Mendes y protagonizada por, bueno, Charles Mackay y Dean Charles Chapman, que son, digamos, los dos más destacados de la película. Película, pues bueno, que trata en el esquema de la Primera Guerra Mundial sobre dos soldados británicos que tienen que atravesar las líneas enemigas, digamos, la tierra de nadie, para pues llegar a un batallón de compañeros soldados británicos que van a lanzar un ataque que es una trampa realmente tendida por los alemanes. Y tienen que evitar, pues, que todos esos mueran.
Sobre todo que Benedict Cumberbatch muera. O sea, toda la película para mí cobra sentido cuando al final el coronel es Benedict y digo yo, así, sí, ¡salvadle, por favor!
Sí, claro. Bueno, y el hermano de...
Es beso de la paya.
De Dean Charles, que se parece más a él, pero de mayor, entonces había que salvarle también. Para salvar el parecido de la familia.
Claro. Probablemente la película más antigua de la que hemos hablado, ¿no? Porque es de...
¿De época histórica, dices?
No, de 1917.
Llegamos a hablar de 300 y...
Ay, madre mía. Ya. Corramos un tupido velo. Bueno, particularidad de esta película es que está grabada en su totalidad en plano secuencia. Que es algo que no se suele ver habitualmente, pero Sam Mendes la quiso hacer así.
Bueno, bueno. Bueno.
A ver, Miguel.
Luego cuento
que tú te veas... Pero... al año dos pelis coreanas y una iraní que sean en plano secuencia chino.
No
significa que habitualmente se hagan películas.
Me refiero a eso, me refiero a que es un falso plano secuencia. No es un plano secuencia de toda la película. Pero bueno,
bueno,
pero,
a ver,
que sí, sí, que
nosotros somos falsos podcasters.
La impresión que da, como dices, al ver la película es que es un plano secuencia de continuo todo.
Sí. De hecho, es que para eso lo digo, para que tú me contradigas luego en tu sección y podamos, para que se parezca que entendemos de cine, ¿eh? Bueno, el. Aparte de esta particularidad, pienso que la película es bastante entretenida. Pienso que refleja más o menos bien los horrores de la guerra. Sobre todo, bueno, al final dos chicos así muy muy jóvenes, que era lo que se veía habitualmente, que eran los que combatían principalmente. Y pues...
Sí, que ahora hablaremos también, que no tienen ni puta idea de... O sea, esas no han hecho una mili, no han hecho una preparación. ¿Qué es eso de dejar dos veces... intentar sobrevivir al enemigo? Que las dos veces le sale igual de mal.
Porque sale gilipollas. La buena gente, tío.
No, me suda la polla. Serán, bueno, buenos actores, iba a decir. Sí, lo hacen mal, pero como soldados...
Está mal,
sí. Son una mierda de soldados. Quiero decir, es que no se pasan... Primer tema de soldado, mata al enemigo cuando tenga la oportunidad. ¿Qué pasa? ¿No lo haces?
Te rajan esto.
Pues las dos veces que intentas ser benevolente, te la lían.
Es que no hay que ser bueno.
Se vuelve a suicidar, toma embarazo, de hecho.
Ya, que no, gilipollas.
Y en la segunda es que encima tú le ves cómo entra al campanario. Y encima va de frente, tío, abre la puerta o algo para ver, ¿sabes? No sé.
Es por el plano secuencia, si no.
Claro, sí, sí.
Pues seguramente. No, y también me gusta un poco la escena cuando tiene que huir de las ruinas, esas ciudades en ruinas, y sale corriendo en vez de liarse a tiros y cargarse a los alemanes. Él simplemente sale corriendo, los otros no le dan.
También digo que esos alemanes, yo creo que tampoco hicieron la mili.
Puntería de Stormtroopers, de Star Wars, en total.
Meten 10.000 tiros y no le dan ninguno, tío.
Y poco, bueno, no lo sé, yo no soy muy ducho en los artes de la guerra y en historia, pero no había armas de fragmentación ya en la Primera Guerra Mundial. Me refiero porque el tío del campanario le tira una especie de granada, aunque no sea muy potente, a William, cuando están disparándose, que le disparan, que acaba de cruzar el puente.
Sí.
Una granadilla fácil y te lo cargas. Bueno, le hace un tiro de advertencia, luego él se acerca, no
pero
sé
pero
qué.
Pero eso a lo mejor para un tío no gastas una, ¿no?
Existía en granadas,
pero... Y siendo francotirador el de arriba, que pretendería tener buena puntería, ¿sabes?
Sí, no. A ver, puede ser múltiples motivos. No tiene granadas, es un francotirador y por tanto no lleva granadas. Claro. Puede ser.
Puede ser, pero que me diversa. Hace mucha...
Sí, pero mucha que, decir que le pudieron haber matado bastante antes.
¿Verdad?
No sé.
Sí, a ver, no la película... La película al final, como lo que es el rollo militar y demás, o sea, simplemente la idea de mandar a dos tíos a atravesar las líneas enemigas para avisar a...
Total.
O sea, luego no, vamos a ver, no, eso no pasa.
No, claro.
O sea, no pasa porque esos dos tíos seguramente 10 minutos después de salir de la trinchera están muertos.
Sí, o sea... Es que son un poco como Mr. Bean en la guerra, ¿no? En plan, todo les sale mal, pero a la vez todo les pero acaba saliendo bien.
Claro.
¿Sabes? Pero siempre cae... ¡Uy! ¡Un granero! ¡Mierda! ¡Viene un avión! ¡Uy! ¡Voy a cruzar un puente! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Estoy en las ruinas! ¡Me encuentro una señora!
Sí, sí.
O sea, como que todo el rato está pasando cosas.
Te metes en la trinchera y se te cae encima, tío. Sí, y no pasa nada.
¡Una rata! ¡Una rata estalla la puta trinchera! Tío, sí. Es que les pasa todo lo malo. En plan, son como el Joker al principio. Nada más de pasarle catástrofes.
Sí, por eso mismo es... Es algo inviable hacer eso porque claro. Simplemente cuando están en la trinchera alemana, la trampa esa que se comen, o sea, salen los dos vivos, pero porque hace falta para que la película no se acabe a los 15 minutos.
Ah, claro. Y pero, según sale, se raja la mano con la verja.
Con la verja y luego lo mete.
O sea, ahí simplemente.
Hubiera muerto una infección.
Ahí simplemente, ya a los 10 minutos tienes la mano negra y si no te la cortan en 15, estás. Vamos, la infección se te extiende por todo el cuerpo. Total, o sea total. Que.
Sí, sí. Pero bueno, a mí me gusta porque habla de una guerra que no es tan. Como tan mainstream, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial...
Sí, pero hay pocas...
La Primera Guerra Mundial no es como tan mainstream, ¿no? Yo creo que porque la Segunda Guerra Mundial, pues, tenía como un personaje más carismático, ¿no? Que llamaba más la atención. Pero la Primera Guerra Mundial no se habla tanto. No hay tantos documentales de la Primera Guerra Mundial.
Es que si es tú haces... Más... Perdona.
¿Tú que eres el experto en historia?
Es que si tú haces una película de la Segunda Guerra Mundial, puedes marcar mucho más el... Por ejemplo, una peli americana, los americanos son los buenos, los nazis son los malos.
Aquí ya no.
¿Sabes? Joder, los nazis son malos, matan judíos, exterminan gente, están invadiendo el mundo, tal, los dos pueblos americanos, los salvadores del mundo y tal. Tenía siempre ese sentimiento de... Tú mírate casi todas las pelis bélicas americanas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial, como todas tienen tufillo ahí a América salvadora del mundo. Y si no, un ejemplo, que a lo mejor no es tan claro, que es salvar al soldado Ryan. A lo mejor no se nota tanto que parejan los pueblos y tal, pero simplemente el plano donde se ve al final, la bandera americana ondeando al viento en el cementerio de los soldados.
No, los malos eran los nazis o los japoneses.
Claro, sí, a ver.
Sí, bueno.
O sea, pero por eso mismo es un poquito más mainstream y porque es más conocida también. Pero la Guerra Mundial al final era también un tipo de guerra más menos dinámica a la hora de hacer una película porque era todo trincheras y...
Porque no había tanta tecnología, entonces al final era claro. más cuerpo a cuerpo, ¿no? Por así decirlo.
Claro, pero era cuerpo. Al final a lo mejor había una batalla que había durado 6 meses y se habían movido las líneas de uno y otro 2 kilómetros para adelante, 2 kilómetros para atrás. Claro. Habían movido la trinchera para adelante y...
Además me gusta, ¿ves? En eso sí que defiendo a los americanos cuando hacen una película de la Segunda Guerra Mundial. Como salvar al soldado Ryan, que es la que protagoniza Tom Hanks, ¿no?
Sí, sí.
O sea, me resulta muy bueno porque ellos efectivamente se reflejan como heroicos, pero no dejan de representar sus valores a través del actor, porque Tom Hanks tiene pinta de que sus padres son primos. Tiene que ver un poco cara de monger. Entonces es como el americanismo.
Vaya faltada Tom Hanks. Sí,
tiene un pueblo perdido ahí de Luisiana. Claro,
de Wisconsin,
o sea, es como somos los salvadores y encima tenemos nuestros propios valores de que... Nos follamos entre nosotros.
Sí, ¿no? Tienen la bandera confederada en la caravana donde viven. Y son fans del Ku Klux Klan.
Efectivamente, claro, del Ku Klux Klan.
Y los alemanes, pues ahí son el Ku Klux Klan. Entonces, sí, por eso es más desconocida y menos películas sobre la Primera Guerra Mundial.
Y dentro de... Bueno, ya metiéndonos en la película, al final no ves escenas de guerra como tal. Es decir, el combate un poco aéreo, ¿no?, de los aviones. Luego, esto ahí cuando están en la ciudad en ruinas, en Ekus, y le están persiguiendo un poco, que no es combate como tal, porque al final él está escapando, ¿no? Y es una película de guerra sin guerra.
Sí, es, ¿sabes?, más costumbrista, ¿no? Es todo, ¿sabes?, lo que había alrededor, los transportes, todo lo que tenían que hacer para llegar de un punto a otro, no sé.
Sí, es que, de hecho, el único momento como tal de combate es cuando se enfrenta al francotirador. Que intercambian algunos disparos y luego a la escena final cuando salen todos de la trinchera, pero solo se les ve salir y morir.
Solo se les ve salir y morir y ya está, sí, sí. Sí, pero por eso digo que la película al final trata sobre el viaje, ¿no? La misión. No es sobre la guerra, aunque sea justo ambientada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque al final no hay escenas de guerra como
también tal. También es un poco por el hecho de como la película está grabada en falso, ¿estás contento mío? Plano secuencia, pues imagino que por necesidades del guion al final no puedes mostrar lo que es una batalla.
Claro, claro.
Por lo menos no una batalla, digamos, en plano total, por así decirlo. Sí, o sea, desde el primer plano de uno de los soldados que está luchando, puedes mostrarlo, pero el plano secuencia al final se te va.
Bueno, a ver, depende cómo lo hagas. O sea, en la batalla de los bastardos hay bastantes planos que son bastante largos y de cámara fija, que van pasando los caballos y notas la epicidad y al final siempre juegan con... O sea, no, un plano secuencia no tiene por qué estar representando el mismo plano. O sea, la cámara se mueve sin cortar, pero puede ser un plano cenital, puede ser un plano detalle, me refiero que sí que se va moviendo. Entonces yo creo que sí que podrías hacer una batalla. El único coñazo es que si algo sale mal... ¡Pum! Tienes que empezar de cero y eso es lo más coñazo de todo, porque todo el equipo tendría que ponerse otra vez desde el principio a hacer la escena. Claro. Pero creo que sí que se podría hacer una buena escena de batalla. Bueno, no es batalla como tal, pero en el Renacido, los indios y tal, está bastante guapo tirando flechas al principio con los caballos, no sé qué. Eso es una escena de batalla,
sí.
Realmente.
Sí, pero al final, si te fijas, son escenas que... se centra en un personaje. La batalla de los bastardos en Jon Snow y la batalla del Renacido en nuestro amado DiCaprio.
Sí, que también estaba muy Snow en esa escena todo.
Hombre, pues...
Joder. Es verdad.
Estamos hoy con...
chistes, ¿eh? Dice los anillos, me decía. De Juego de Tronos. Pero sí, a ver, o sea, la película es una película entretenida.
Mm.
Es una película que no se te hace difícil de ver, ni mucho menos. Es una película dinámica que... Va pasando, va fluyendo y...
A mí final... a veces me hacían cosas un poco largas, ¿eh? O sea, cuando efectivamente muere Tom, demasiado silencio yo, en plan...
Pero justo dices cuando... En el momento de morir, sí, ¿no?
Ahí. Le coge. ¡No, por favor! Vale, te abrazo. Oye, por cierto, padre, esto a mí más. Silencio. Oye, pero... me muero. El otro se queda así, pensando. O sea, era como, Dios, qué lentitud, por favor, Sam Mendes.
Sí, luego casualmente cuando se encuentra con esos británicos ahí con los camiones, casualmente por exigencias del guión.
Sí, es que hay cosas
que avanzan como 50 kilómetros gracias a ellos, que jamás hubieran llegado andando.
Efectivamente.
Hay que tener en cuenta que gracias a eso, llega justo en el momento en el que van a atacar, en el que están ya atacando. Si no llega a ir en camión y llega a ir andando,
porque al final
llega y no queda ni Doctor Strange.
El viaje es en un día, en principio, porque solo pasa la noche, bueno, pasa la noche entre el campanario mientras que ha perdido la consciencia, y luego con la mujer está con la francesa y con la hija, y ya es por la mañana siguiente, justo es como que solo pasa un día. Si no llega a ir en coche, tarda tres.
Pero porque es como que la peli está basada en un videojuego. De esto que te haces todas las misiones secundarias y llegas a la misión y lo detectan como que es automáticamente detrás de la anterior y en verdad has estado jugando otras 20 horas y no ha pasado el tiempo interno, pues es igual. O sea, si hubiese ido andando, tampoco hubiesen ido a la guerra. Hubiesen pasado otras aventuras y el tiempo no hubiera pasado.
Sí, es como en un videojuego que tú puedes hacerte 500 misiones y lo de la misión principal va a seguir ahí.
Exacto.
Pasen días, años o siglos.
Claro.
No pasa el tiempo.
El aunque llegara 10 días tarde, seguirán estando los británicos
en NPCs contra la pared, olvidándoseles la orden como en los Sims. Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento de hablar de... curiosidades de la película. Vamos a nuestro experto en cine, Miguel, con sus curiosidades y sus historias del celuloide.
Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de...
Bueno, pues de primeras voy a empezar un poco hablando sobre el éxito, ¿no?, y la recaudación que tuvo, porque utilizaron 100 millones de dólares para hacer la producción. Y en la primer fin de semana, bueno, no sé si el primer fin de semana, el primer mes de estreno en taquilla mundial, sacaron 400 millones, ¿sabes? Es decir, fue un por cuatro y bueno, ya no, seguramente al final habrán ganado mucho más, ¿no? Con todo, después de todo el estreno, encima la repercusión que tuvo, porque estuvo nominada a 10 Oscar la película. Creo que casi todas las categorías importantes, menos las de actores, porque no, al final no hacen una actuación que sea representativa la película, ¿no? Para eso. Y ganaron tres: mejor efectos visuales, mejor sonido y mejor fotografía, porque aparte de mejor fotografía estaba el director de fotografía de la película, Roger Deakins, que para mí es lo mejor que hay en ese campo.
Y para mí también.
Vale, pues seguro que has pensado en Charles Dickens, el de que te sonaba del apellido.
Era su hermano mayor.
Pero bueno, y nada, y ahora pasamos un poquito a la historia, que bueno, como ya hemos ido comentando, ¿no? Al final la historia se trata en que dos cabos, el cabo Blake y Scofield, creo que era, tienen que llevar un mensaje, ¿no? A otro batallón para que no quieran la trampa de los alemanes. Y esto...
De los malvados alemanes.
Y esto, según historiadores, y bueno, y como sucedió la historia, fue mentira, porque estaba basado en la operación Archeville, me parece, o algo así. Y los alemanes no se retrasaron hasta la línea de... Como, bueno, lo paso atrás, que según tratan la película, ¿no? Que van a hacer los alemanes, ¿no? De unos kilómetros, que era la línea de Hindenburg o algo así, creo que se llama. Y no pasó como tal, es decir, jamás en los británicos enviaron a dos mensajeros para hacer en esta zona, ¿no? De Francia. Y aparte, encima, que esto pasa, el origen de esto es porque las comunicaciones se han cortado. Y yo creo que, aunque fuera una época muy dura, ¿no? Por las trincheras y demás, de que no se podía a lo mejor tener toda la tecnología, pero yo creo que.
Existían radios.
Claro, existían. Por eso digo que ya existían radios.
Tenían radios
y ya se podían hacer por mar telecomunicaciones más fácil.
Comunicación por código Morse y todo. Pues
claro.
Que no
más.
Un yogur y un hilo. ¡Mira! ¡Han cortado el hilo! ¡Malditos alemanes!
Claro, por eso digo que.
¿Te imaginas el coronel y el cabo allá al lado? ¡Cabo! ¡Me escucha!
Por eso, pero no hubiera hecho falta mandar a los dos enviados especiales.
Vamos, y que tendrían palomas y tendrían otras movidas. Tenían putos aviones.
Palomas mensajeras también. A través de aviones también se llevan mensajes. Sí,
claro, por eso.
Como Juego de Tronos.
Sí.
Que al final, bueno, no es nada, pero digo que no es verosímil lo que pasa en la película, pero bueno, es decir, no quita que la película, ¿no? esté bien y sea entretenida, como hemos comentado. Y bueno, y nada, ahora paso al falso plano secuencia, como estábamos hablando antes.
La polémica,
¿no? Que bueno, tú desde los ojos del espectador sí que es verdad que ves la película y dices, hostia, es que no para, ¿no? Desde el principio creo que a lo mejor hay un... No sé si al principio hay un plano cuando se meten en la reunión que está Colin Firth ahí, para el general, para decirles, tenéis que llevar... No sé si hay, a lo mejor, hay algún momento que corta algo y desde otra perspectiva, perdón, se ve... Pero si no, todo el resto de la película parece que está en un mismo plano. Y esto es mentira. Es decir, es mentira como tal. Hay pequeñas ediciones. Es decir, sí que se utilizan planos muy largos. Pero, por ejemplo, en zonas en las que pasan en el bosque, es decir, tú cortas en el árbol, a lo mejor pasa la cámara por delante, un árbol entre medias de los dos actores, entonces ahí a lo mejor cortas, cambias y luego vuelves otra vez a seguir desde el mismo punto y parece que no ha habido un cambio de plano. O donde matan, por ejemplo, al cabo Blake, hay un plano que pasa por la casa cuando él va subiendo Scott.
Ah, claro, es verdad.
Y ahí, sí, por ejemplo,
que están meando todos fuera. Parece la salida de fábrica.
Claro. están meando. Sí. Y en alguna parte, a lo mejor entre las ventanas, que tú puedes cortar y puedes dejar. Cortas en la escena, si la cámara no la mueves, luego vuelves a seguir a partir de ahí y nadie se ha dado cuenta de que estás
en la cámara.
Entonces, igualmente, la película tiene muchos planos muy largos. ¿Sabes? Porque si no, es imposible, ¿no? Poder hacer con planitos cortos todo, que te queden 2 horas de película, o bueno, casi 2 horas de película, como un mismo plano, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la famosa escena de la carrera, ¿no? Que hay al final de la película, cuando corre por fuera de la trinchera, que eso sí que es un plano seguido, es decir, desde al final un todoterreno, estaría seguro con la cámara y corriendo para adelante, y él nada, saliendo corriendo, y ese plano lo grabaron seguido. Encima, creo que se tropieza 2 o 3 veces y eso no estaba planificado. Es decir, que empezaron los extras a salir para adelante corriendo y él, como iba como un loco para adelante, se tropezó.
Queda bien. El caos de la batalla.
Que Sam Mendes no lo quitó de la película y lo dejó, ¿no? Porque al final sí que le da un poco más de verosimilitud a esa parte, ¿no?
No, es buenísimo. A mí me gusta cómo lo referencian en la serie Sex Education. Que el protagonista tiene que correr por el campo de béisbol y él sale corriendo y empiezan a chocarse y tal. Y digo, hostia, mira, es la referencia, porque está igual plano secuencia y se empiezan a chocar con él, gente corriendo en perpendicular a él. Y está muy divertido. No, pero es muy épica esa.
Sí, y está muy bien, la verdad, grabado. Y bueno, luego ya por último quería comentar un poquito las vinculaciones familiares que hay de las personas, bueno, de actores y del director con la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, según se puede ver al final de la película, se dedica a la película Alfred H. Mendes, que es el abuelo paterno de Sam Mendes, que
Luchó.
Que luchó en la Primera Guerra Mundial. Y es, tú están, está, fue galardonado con una medalla de honor por enviar también mensajes entre las líneas enemigas y bueno, y cosas así, ¿no? Y aparte, Blake, perdón, el cabo Scofield, que es George McKay, me parece el actor, el protagonista, más protagonista, ¿no? Que al final es el que vio. El hermano de su bisabuela también peleó en la batalla de Arras en 1917, la Primera Guerra Mundial, y fue galardonado también por enviar también mensajes entre líneas enemigas y demás para bueno, otros batallones. Y al final, mira, no es su bisnieto, porque es el bisnieto de su hermano, pero hizo algo parecido en la película, ¿no? Y es...
Qué guay.
Parece un poco... ¿Está bien?
Hombre, sí, honras ahí a la...
Honras, claro, a tus antepasados, ¿no? Y está
bueno, a ver, teniendo en cuenta que los actores, además... Bueno, la película es británica como es tal, y los actores son británicos, pues... Todos. Es más fácil que tengan algún...
Ah, no, que tengan, claro.
Relación con bisabuelo que luchar en la Primera Guerra Mundial.
Sí, sí.
Eso, los que más fueron, o sea, no fueron tantos americanos como en la segunda, sino fueron más británicos.
Claro.
Los que pelearon junto a los franceses contra los alemanes.
Y vi una anécdota de Sam Mendes que en una entrevista de la película no le preguntaban por qué había hecho esta película y demás, y era por las historias que le contaba su abuelo, que bueno, justamente, ¿no? Que era un veterano de la guerra y mucho antes que hemos hablado de las manos
y nos empezaron a fusilar y el tío así durmiendo con los abuelo, ay, tuve que correr por las trincheras y me estaban volando órganos
y me grababan todo terreno en un plano secuencia
y el coño
no, y era justo lo único que quería decir, que es que él se pensó en hacer esta película porque de pequeño veía mucho a su abuelo lavarse las manos y siempre le preguntaba a su padre, dice, ¿por qué al abuelo se lava tanto las manos? Y su padre siempre decía que era porque él tiene los recuerdos en su mente de cuando estaba en la guerra, que estaba, no pudo lavarse o no podía lavarse como tal, y siempre, cada vez que podía, se lavaba las manos como para sentirse limpio y como curarse, ¿no? De, a lo mejor mentalmente del peso que tienes que llevar encima, ¿no? De haber matado gente o pelear en la guerra.
Le había metido la mano en el pecho.
En el pecho a un tío, claro, sí.
Que madre mía. Joder, ahí como el pavo relleno, ¿eh? Como
que... Tú, pero es que tú ves la escena de la película y yo viendo la película dije, vale, estás así con la mano, aunque te empuje el otro, yo creo que no te daba, no haces para poner así, ¿sabes? O tú hubieras caído con el
codo, sí, pero no pones la mano. No
metes la mano justo encima.
Bueno, Miguel, pues nada, muchísimas gracias por tus curiosidades, por hablarnos del falso plano secuencia. Maldito Sam Mendes, eres un falso,
sí.
Que lo sepas.
A ver, ya era un terrorista por hacer la canción de... ¡Señorita! Con Camila Cabello. No. ¿A que no es el mismo? No fue el siguiente paso a la casa de Sam Mendes.
Director, cantante, actor.
Mocatriz.
Carlos Areces, es británico.
Muy interesante, como siempre, muchas gracias. Y ahora llegamos a uno de los momentos más importantes de la historia de este programa.
¿Te vas?
No, porque
entonces... ¿Dejas expuesto a alguien con más criterio?
Se acabaría. No sois nadie, que lo sepáis. No, llega el momento de inaugurar mi sección, por fin.
Bueno.
Que vamos a acabar la segunda temporada, pero ya...
Mejor tarde que nunca.
Llegó el momento que todos estabais esperando, incluyendo vosotros, querida audiencia, y es que voy a inaugurar mi sección en este programa.
Genial.
Venga. Así que vamos con las estrellas al descubierto.
Las estrellas al descubierto.
¿Vas a querer que te presente a alguien o te presentas tú solo a la sección?
Me presento yo solo.
Ya es omnipotente.
Por favor, di gracias, Sergio. O sea, como presento yo a ti mismo.
Sí, sí, luego me daré las gracias y todo a mí mismo. Es
omnipotente el poder solo contigo.
En esta sección vamos a hablar de los protagonistas de las películas. Los directores, los actores, en algún momento... Que ese tercio hablaré también de algún productor, guionista, creador de banda sonora. Y bueno, pues de 1917, decir, bueno, como curiosidad, la cantidad de actores muy reconocidos que salen a modo de cameo. Porque quitando Mark Strong, que creo que tiene dos planos.
Sí, que tiene dos escenas.
Dos escenas limitadísimas, que no llega seguramente ni a un minuto, minuto y medio de metraje.
No.
Colin Firth sale literalmente... minuto y medio, dos minutos, en un plano y ya está. Sí. Richard Madden sale un plano.
Nada. Un poquito más, a lo mejor, un poquito más. Porque están hablando.
Dos minutos, porque habla un poco de su hermano que se parece tanto a él. Dean Charles Chapman, que se parece, pues eso, como.
Un
nabo a una castaña, básicamente. Buena comparación, te ha gustado. Y el otro es Benedict Cumberbatch, que sale haciendo de coronel súper malvado que le da igual mandar a morir a sus hombres.
Bueno, y Andrew Scott, que es.
Ah, también, es Moriarty.
Es Moriarty. Tenemos a Sherlock y a Moriarty en la misma peli.
¿Cierto?
Sí, sí.
Y no solo Moriarty, sino el de Fleabag, el cura.
También, ¿eh?
Que también sale, digamos.
Nada.
Casi no
se le. Minuto, porque lleva la escena, le dice, mira, vete por aquí. Y le dan no sé qué, le dice, tienes que salir por aquí.
¿Cuánto cobrarán por esas cosas, tío? ¿Crees que Benedicto cobrará una pasta por eso, tío?
Hombre, vamos a cobrar.
Eso tendrías que sacarlo en curiosidades, no estás haciendo bien tu trabajo.
Yo creo que son.
¿Qué es eso, mira?
Creo que son colegas, ¿no? O sea, creo que es algo que hacen mucho los directores ingleses, porque Ryan Johnson, en la de Glass Onion, aparece el.
Hugh Grant.
Aparece también el malo de Caballero Luna, que no me acuerdo, el de Black Phone. El Ethan Hawke. Aparecen un montón de gente también haciendo
cameos. Todos estos son británicos.
Y Santiago Segura también mete muchos cameos en Torrente.
Los grandes directores.
Sí, como Brad Pitt en Deadpool 2.
También,
claro. Sí, supongo que para darle un poquito más de dinamismo a la película. No,
y de tener caras reconocidas para el gran público también, porque al final eso siempre te vende. No, pero eso
sí,
siempre,
claro,
eso
que
siempre
ves,
te vende.
Ves en el elenco de la película Colin Firth, Benedict Cumberbatch.
Luego sale un minuto.
Bueno, pero ya estás en
el. Seis minutos de película, literalmente, te salen esos cinco tíos y no salen más. Pero de una peli de más de dos horas.
A lo mejor gente que ha visto el cartel en el cine y ya está en el cine viendo la película por eso, ¿sabes? Sí.
Es decir, sí, a ver, o sea,
toda forma buena. Es
publicidad engañosa de Sam Mendes.
Totalmente.
Sí, está falso para, hasta para eso. Bueno, y pues todos les conocemos. Uh-huh. O sea, Doctor Strange, Rob Stark, digamos, los dos de Kingsman también.
Sí,
que son Rey, que las últimas más conocidas. Yo creo que son las últimas más conocidas, tanto de Mark Strong como de Colin Firth, luego también el Moriarty, o sea que tenemos aquí una cantidad de actores muy destacados, pero que salen literalmente minutillos sueltos.
Claro, y luego los dos protagonistas que más o menos están empezando ahí con su. Es decir, con su carrera más protagonista, porque el
sí.
Que no han tenido tantos papeles, o sea, decir, tan grandes como los demás, es lo que te quiero decir.
De hecho, Dean Charles Chapman, que es, digamos, el de los dos protagonistas, más menos protagonista, porque al final la palma a los 25 minutos de peli, más o menos.
A media hora, yo creo.
Sí, por imbécil, además. Pues su papel más reconocido se podría decir que es Tommen Baratheon en la serie Juego de Tronos. Que además hay una curiosidad respecto a esto, porque el mismo actor que hace de Tommen Baratheon, cuando ya es, digamos, más mayor, ya es casi mayor de edad, o lo es, y es como justo antes de ser rey, porque muere su malvado hermano Joffrey, hizo de, en las, no sé si es en la segunda temporada, de un primo de los Lannister, se llama Martin Lannister, que es uno de los prisioneros que mata a Richard Karstark, que era uno de los abanderados de Robb Stark, que tenía capturados a dos Lannister de pacotilla,
sí.
Y hace también ese personaje.
Buena idea.
O sea, no tenían dinero para contratar a otro actor. Dijimos, bueno, reciclamos a este y ya está.
Será el hijo sobrino de alguno.
Es como si el actor de Khal Drogo luego le ponen ahí de extra del ejército de los zombies. Sí, o sea.
tú no eras.
Así que bueno, como dato curioso también, hizo dos papeles en la misma serie. Murió dos veces en la misma serie.
Claro.
Yo creo que va a ser un poco, también muere en esta peli, o sea que va a ser un poco como Sam Ben.
Sí,
la peli o el serie que salga va a palmar.
Morir y fuera.
Y digamos que es su papel más reconocido. Sí. Es un actor de, me parece que son, no sé si son 25 o 25 tío. Años.
Ahora mismo tiene 25, sí.
Es muy joven.
Joder, más y que nosotros.
Será menos.
Claro, más joven que
nosotros. Ah, más joven, sí, más joven.
Menos
sí.
Viejo.
Pues. Claro.
Me he entendido como más mayor y menos mayor. Sí, más joven que nosotros y con más éxito, más famoso. De momento.
De momento.
Y esos son sus papeles más reconocidos. Luego, la filmografía que tiene es relativamente corta. O sea, no ha hecho muchas películas todavía. Pero bueno. O sea, así como tal, una película que a lo mejor le podéis reconocer porque a lo mejor la habéis visto, la de The King. La peli que hizo Netflix sobre la figura de.
Sí.
Del rey. No me acuerdo cuál era. Pero un rey inglés. Y pues es la única peli así que más o menos conocida que sale. Que no quita que sea mal actor, a mí no me parece mal actor, pero bueno, a ver cómo evoluciona su carrera.
Claro.
Y luego está George MacKay.
Ah, The King, madre mía, la que hacía...
Timothée Chalamet es el protagonista.
Sí, sí, Timothée Chalamet.
A mí no me parece mala película, la verdad.
Y Robert Pattinson hablando francés como una mierda, ¿verdad? Que se mete con él.
Sí.
¡Hola, Nami, sí! Así, exagerando los mazos.
Sí. Esa es. Es la única, sí, yo creo que es la única que podemos medianamente reconocer de Dean Charles Chapman. Aparte de su papel en Juego de Tronos, ¿sabes? Y luego tenemos la figura de George MacKay, que es el protagonista principal de la película, sí, porque es el que se le ve de principio a fin.
Principio a fin, sí.
Es un actor también joven, no tanto como Dean, que tiene 31 años. Bueno. Y de una carrera más o menos, no te creas que mucho más larga, pero sí tiene algún papel más conocido, como El secreto de Mark Rubón. Que es una película como de misterio, drama, thriller, terror.
No, esa es española, ¿no? Es decir, o es producción española, me parece, ¿no?
Creo. O sea, ahí me pillas.
Sí, fecha de
estreno. Hace poco, no, pero...
Bueno, Sergio Sánchez. Tiene creo, pinta de ser español.
Creo que sí que fue producción de Mediaset.
Lo anunciaron mucho en Telecinco.
Ya decía yo que me sonaba esa cara ahí, esas ojeras tal. Y uno, se parece al protagonista de La novia cadáver. Pero es el hijo mayor de Capitán Fantastic. En la película esta de Viggo Mortensen.
Justo la vi.
Ah, eso es.
Es el hijo mayor, cojones. Sí,
cuando se rapa el pelo, como ya decía yo.
Hace mucho que no la veo.
Sí,
muy buena.
Con el pelo largo tal, pero luego se rapa.
Sí, efectivamente.
Eso es.
Bueno, pero yo...
Es uno de los papeles también en el que se le puede reconocer. Lo que pasa es que es un papel, digamos, más...
Secundario, ¿no?
Más secundario.
Sí, pero como que tiene una cara muy característica, ¿sabes?
Sí, una cara blanca. Se le reconoce fácilmente.
Sí.
Cara yonki.
Entonces, bueno, es una película... que no se basa como tal en las actuaciones, o sea, no pienso que actúen mal como tal, pero no es nada destacado.
Por eso, al final los premios no ganaron ninguno, que sea el tema.
Yo estaba nominado.
Estaba nominado, yo creo, a los actores como tal.
Claro, a ver, ¿no? Pero es normal, porque al final... Sí. Porque no es una peli que se centre en eso.
No eran chinos, entonces no podían ganar el Oscar.
Ojo, ¿eh? Y bueno, por último vamos a hablar del director de la película, de Sam Mendes. Uh-huh. Sam Mendes es un director bastante veterano, lleva más de 20 años haciendo películas. Pero sin embargo es un poco como Tarantino. Ha hecho muy pocas películas. Creo que son, no sé si no recuerdo mal, son como 8 o 9 películas.
Bueno, pero no tiene un... Pero tiene buen...
Pero, eso iba a decir, que aunque tenga pocas películas, la verdad es que son... Tiene películas bastante buenas. Tiene, por ejemplo, su primera película reconocida para cine fue American Beauty, del 99.
Y ganó el Oscar.
Ganó el Oscar a Mejor Director. O sea, es una
película... Cine.
Kevin Spacey con Mena Subari.
Claro, el Oscar casi con su, sí, sí, con su primer gran trabajo, casi. Puedo...
Sí, la verdad es que es una película bastante buena, la típica crítica a la sociedad americana de esa época. Es muy buena película. Uh-huh. Tiene también Camino a la Perdición con Tom Hanks. Otra película muy buena. Revolutionary Road, Jarhead. Es decir, no es su primera película bélica.
Dos películas de James Bond también, porque no, ha hecho Skyfall y.
Skyfall y Spectre.
Exacto.
Creo que quiere decir, 1917 no es su primera película bélica porque ya había rodado Jarhead, de los soldados americanos la Guerra del Desierto.
Pero eso está bien, son los directores listos, porque trabajan poco.
Trabajan poco y con mucho. Pero
mira Scorsese, ¿no? Para.
Ya, eso es verdad.
Esto gana mucho dinero trabajando
que
poco.
Que esto pasa un poco, porque al final, es decir, que tengas a un Tarantino o a un Sam Mendes que hagas 10 películas en tu historia
claro,
y, son buenas películas, es que tienes que tener a alguien detrás que confíe en ti o una productora buena para que te ponga la pasta.
Es hacerse el nombre, sí.
Claro,
hacerse el nombre.
Claro, pero al final hay que tener en cuenta que es más fácil, entre comillas, hacer buenas películas cuando tienes menos.
Ah, no, claro.
No, tienes más posibilidad de más tiempo. Entre comillas, claro. Sí, o sea, sí. A lo mejor... Martin Scorsese es un director como La Copa de un Pino. Hombre. Y tiene muchas películas.
Tiene 35, dos a lo mejor son malas.
Y por supuesto tendrá alguna que sea mala porque no se puede mantener el nivel siempre.
Creo que justo Martin Scorsese puede ser el que no tenga ninguna película.
Hombre, a ver.
Pero Hilbert, por ejemplo.
Podemos decir, no que tenga una película que sea...
Sí, que no, son pelot, que no sea una
que broma. Que sea Waterworld de Kevin Costner. Pero alguna malilla.
Sí, sí, sí.
Joder, dentro de la calidad.
Que sí, hombre, sí.
Alguna menos buena tendrá. El bono de Martin. Pero Sam Mendes, pues, aparte de las dos últimas, dos de James Bond, con Daniel Craig.
Claro, la última.
La de Sin Tiempo para Morir no es suya.
Uh-huh.
Pero
sí, las dos anteriores, justo.
un director, digamos.
Que esos son más encargos. Es decir, esas películas seguro que son más de encargo porque al final se la hace la Warner, me imagino que será. No sé de quién es, no sé de quién es el Jacob, ¿no? Pero sí lo tiene la Warner. Y al final eso es un poco más trabajo de estudio. Sí. Que lo haces un poco y no te involucras tanto porque al final tienes una historia de James Bond que tienes que seguir.
¿No? Claro, pero luego no te creas que siempre es así porque hay muchos directores que a lo mejor quieren participar en determinadas sagas y son ellos los que tienen luego la idea de hacer una película a su gusto.
De hacerla, sí.
Claro, como ha pasado con muchos directores con Star Wars.
Incluso en la forma de dirigir y en la forma de contar la historia. Y
o sea, de hecho,
es la de Javier Bardem, ¿no? La de
Javier Bardem.
Los dos que hicieron Juego de Tronos quisieron terminar rápido la octava temporada porque querían ir a rodar una película de Star Wars, por ejemplo. Y era, digamos, como su sueño hacer una película de Star Wars. Y al final, bueno, no sé si al final el proyecto va a seguir adelante o no. Yo no he vuelto a ver nada de ellos. La cagaron los mierdas. La jodisteis con el final.
Total.
Y entonces, a lo mejor sí que el propio Sam Mendes, porque ha hecho dos.
No, que sí, que
entonces,
sí.
A lo mejor sí que él que era súper fan del personaje de James Bond, que también estamos hablando de un personaje británico.
Sí, pues como, entonces, como Nolan, que siempre ha dicho que sus películas favoritas de niño eran James Bond y al final hizo la última que ha hecho con el hijo de Denzel Washington, ¿cómo se llama? Tenet. ¿Sabes? Que es una película de James Bond encubierta, ¿sabes?
Sí.
Porque es un...
Por así decirlo, una especie de James Bond.
Sí.
Entonces, a lo mejor, ahí lo desconozco, si fue iniciativa suya fue que le ofrecieron hacer la película y él dijo, pues ya total.
Pero la verdad es que tiene buen historial.
Tiene buen historial, sí. Es un director que yo creo que es bastante bueno, además ahora ha innovado un poco, por lo menos, ¿vale? No es un plano secuencia 100%, no. Miguel, es un falso, ¿vale?
Yo no lo digo mal,
pero por lo menos me parece que ha innovado algo,
sí,
pocas películas se ven así. Y bueno, pues hasta aquí mi sección. Gracias, Sergio, por darnos esa información tan importante.
Esperemos que vuelva.
Puede que sea la mejor sección que has hecho en todo el programa.
Por supuesto. La siguiente queda, será la segunda mejor. Así que nada, ahora, después de esto, llega una sección un poquito más descafeinada, pero bueno, intentará mantener el nivel de calidad mostrado
en
los últimos minutos. Ángel, ¿qué nos trae hoy Gossip Men?
XOXO Gossip. Bueno, pues efectivamente, como aquí había gente tan joven como protagonista, sí que he traído a las edades para regocijarnos un poco entre los que somos más mayores y los más pequeños. Pero bueno, realmente está... O sea, en general somos más jóvenes todavía que la mayoría de los protagonistas y los cameos, porque el único que es más joven es Dean Charles Chapman, que tenía 22, pero ya George MacKay ya tenía 28. Así que todavía tenéis un par de meses para hacer un blockbuster, chaval.
Estamos a tiempo.
Nada, Richard Madden tenía 33. Uh-huh. Andrew Scott Moriarty tenía 43, igual que Benedict Cumberbatch, que tenía 43 años cuando hicieron la peli. Que
estamos.
Yo pensé que era ya
más mayor,
la verdad, pero joder.
Bueno, 43 en, hablamos de cuando se estrenó la peli.
1917.
No,
2019.
En 2019 fue cuando se
estrenó.
Uh-huh. Eso es. Y bueno, aparte de...
Técnicamente hablando, y perdona por interrumpirte, cuando rodaron la película serían todavía más jóvenes.
Sí.
Bueno, sí, claro.
No, sí, claro. Pero no les he llamado para...
Un año. ¿Ves? Un año.
Entonces esos juegos nos han engañado siempre.
¿Ves? No, bueno, a ver, si contamos la edad de cuando salió la peli.
Sí, claro, hombre. De cuando fueron al estreno.
Eso es.
Claro,
engañado. Ha salvado la situación como puede.
Ya, la verdad es que... Luego lo repongo en todos los audios de los programas. Se me oye a mí en voz en off. 28. Diciéndolo como por encima. Nada, y aparte de esto, nada, como viene siendo habitual en los últimos programas, uh-huh, voy a hacer otra subsección. Porque viendo la peli hubo algo que me marcó mucho y que no pude evitar pensar mientras la veía, sobre todo a partir del minuto, no sé, 20 y pico, 30 y algo. Y en esta sección os quiero hablar de una cosa que me molesta mucho, pues sobre todo en una película así como bélica y tal, del ser humano, de lo peor del ser humano. Algo que en esta película podemos ver varias veces y especialmente se hace muy notorio porque forma parte de la estructura general de la película. Sí. Esto de lo que hablo es algo que como ser humano me avergüenza enormemente, que deja ver lo malo que podemos llegar a ser como especie, asquerosos, egocéntricos, cegados nosotros, con que nos volvemos tan jodidamente malos por una puta guerra.
Verás.
Así que la sección se va a llamar ¿Sabéis lo que me saca de mis casillas? Como, como padre de familia.
Me gusta.
Pues bueno,
y pero... obviamente lo que hago es, o sea, de lo que voy a hablar es de poner en el compromiso a alguien. O sea, de poner a alguien en cualquier compromiso. O sea, eres tan hijo de puta que te acaban de acuchillar y tu única manera de ayudar a tu colega a pasar por el conflicto es, oye, oye, escribí una carta a mi madre diciéndole, no, vete a la mierda, haberlo hecho tú. Claro. Me refiero.
No,
me
pongas en que voy a morir.
Claro, no me pongas en el compromiso. O sea, tú sabes lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Y ahora encima, que te han apuñalado por imbécil, por dejar sobrevivir al soldado alemán cuando no deberías haberlo hecho, te has llevado el navajazo por tonto, porque has fallado la primera lección de soldados que te dan en cualquier sitio, digo yo, en plan, matar. Solo hay una lección.
Yo creo que cuando llegas a la academia, lo primero que te dice...
Mata.
O tú o él. Tú
claro, que te llevas un navajazo por tonto. Y encima, no contento con eso, a tu colega con el que has tardado en llegar, le pones en el compromiso
de que tiene que llegar,
darle los anillos a tu puto hermano y escribir una carta a tu madre diciendo, dile que no tuve miedo. No, no, perdona, tenías una cara de cagado desde que saliste del campamento, encima mentiroso. Eres lo peor del ser humano.
A mí me encantó el momento en el que dice, me voy a morir, y le dice el otro, sí.
Es como, pues
ya, ya para qué te voy a mentir. Sí, ¿para qué te decir que no? Sí, sí.
Claro, pero me hace tanta gracia que el personaje es Tom, el que muere, ¿no?
Tom
sí. Sea tan egocéntrico de mierda, en plan, William no tiene motivos por los que vivir. Solo gracias a ti, ahora tiene un motivo para sobrevivir, que es escribir una carta a tu madre. Vete a la mierda, tendrás un motivo como para sobrevivir, como para querer llegar a las líneas enemigas y darle el mensaje, pero por sus propios motivos, no porque tú encima le pongas un compromiso adicional.
Escucha, pero
vete a la mierda.
Que esto lo vemos antes todavía en la película, porque cuando le eligen el campamento, es decir, llévate, coge a un compañero y llévate a tu equipo.
¿Sabes? Sí, es verdad.
Y le coge porque, y claro, y luego cuando se le ha caído la trinchera, le dice, tío, es que ¿por qué tuviste que elegirme a mí? ¿Sabes? Y dice, ¿por qué tuviste que elegirme a mí? Que yo estaba ahí. ¿Sabes? Tipo, joder. Ahora tengo que morir por tu culpa.
Claro, es como cuando alguien te cuenta un secreto y te dice, pero no lo cuentes a nadie.
¿Y por qué?
No, hijo de puta, es que tú ahora has pasado a mí la responsabilidad, el compromiso de que yo, sabiendo que es algo hiper suculento, tengo que ser el último en esta cadena. Cuando tú no has sido capaz de mantenerlo, entonces no me vale. Entonces, que encima, en plena guerra, alguien te dice, oye, hazlo por mí y mando una carta a mi madre.
Bueno, a ver, también te digo. Luego ya está en William el decir: Sí. Yo bueno, escribo sí. A tus padres. Claro. Yo busco con el niño y muerto. Yo busco a tu hermano. Sí. Una vez la palma. ¡Anda, busca a tu hermano!
Nunca se va a enterar.
Nunca te vas a enterar, pringao.
Pues sí.
Puedes haber muerto. ¿Tú por ahí?
Mira, me hubiese gustado más incluso que.
Hubiera sido mejor la película.
Efectivamente, porque es que me jode mucho que pienses que tú vas a ser el motivo principal por el que alguien que está en una puta guerra, que está pasando calamidades, vaya a sobrevivir. Como si encima fueses un dios benevolente que le da un motivo para vivir.
Claro.
Perdona. A dos escenas después ha encontrado una tía y le quiere dar más leche que la vaca esa a la que ha mordido. Perdóname.
Bueno, yo.
Quiero decir, eso sí que es un motivo para sobrevivir, ¿no? Una mierda de pavo que le ponen de compromiso.
Lo que pasa es que Will tampoco estaba muy por la labor de eso. Es decir, sí que estaba muy por salvarle a él en vez de estar...
Luego te imaginas a Will escribiendo la carta. Hola, vuestro hijo Tom murió entre sollozos y llorando como una nena. Hasta luego.
Firmado a Don.
Encima el cabrón me metió en esto. Casi muero por su muerte.
Es que,
Por cierto, no se parece en nada a su hermano.
Carta a la madre. ¿De quién es el hijo?
Si le habéis estado diciendo esto desde pequeño, le habéis engañado. Murió en una mentira.
O como encontrarse luego al hermano y decir, ¿pero en serio eres tú? Es que me dijo que era como él, pero más mayor. ¿No te pareces mucho?
Sí, es que no sé, todo mal.
Lo único que se parece a lo mejor es el peinado que hacen en la película, ¿no? Porque luego...
Sí, pero era el peinado que llevaba ahí y todo.
Digo, que intentan a lo mejor ponerle
un... Es que ni han fingido ponerle un bigote al hermano pequeño. Para que al menos tuviesen una barba parecida, en plan...
Es verdad.
Nada, no, está el otro afeitado.
No, porque sí que le dice, se parece a mí, más mayor, pero con bigote o algo así, ¿no?
Algo así, no sé.
Creo que le dice, ¿no?
Es que encima te pones en el compromiso. Entonces es como, tío, estamos viendo lo peor que puede vivir una persona. Estamos viendo morir a gente, estamos tal... Me tengo que acordar. Pues si a lo mejor me he cagado en los pantalones dos escenas después porque me están disparando y estoy limpiándome el culo con una hoja y estoy quitándome una puta bala del muslo tal, me voy a acordar encima de escribir a tu madre. Si a lo mejor no tengo brazos cuando llegue. No me pongas en compromiso. No se puede hacer eso. Es que...
No, en la guerra no, yo creo que...
Bueno, ni en ningún otro lado. Es de amigos de mierda. Sí, o sea, lo que digo, lo de contar un secreto. No. te jodes. No me pongas a mí el compromiso de...
No, no me lo cuentes.
Efectivamente. Sí, sí. Así que nada, mi sección... Eso es algo que me saca de mis casillas en esta película. No hay que poner compromiso a los colegas. Ni en la guerra. Lo firmamos aquí.
Espero que no pase.
Es como también el coronel ese... Joder... O sea, te ponen el compromiso de mandarte tras las líneas enemigas tal, y tienes que cumplirlo porque son las órdenes.
¿Pero quién eres tú?
¿Quién eres tú para mandarme a mí, eh?
No, puto pero Colin. Como soldados sí. O sea, como soldados es tu puto deber.
A ver.
Pero como tal...
No te queda otra, porque si no te fusila.
Eres un soldado bastante mediocre, sinceramente.
Sí, sí.
O sea, aparte,
no, como soldados, unos inútiles, tío.
Como soldados son un poco, sí, sí.
Sí, sí.
Entonces, nota que serían de estos voluntarios ahí que les han dado una semana de entrenamiento y ala, a morir ahí.
Que pasaron por el pueblo a ver todos los chavales de 20 años, venga, ¿sabes?
Pero es que William quiere volver a dejar sobrevivir a otro alemán y le tapa la boca para que no dé la alerta. ¿Y qué hace cuando le destapa la boca? Pues dar la alerta. Claro. Porque el alemán sí era un buen soldado.
Claro.
El alemán prefiere arriesgar su vida dando el aviso a los demás para que los demás sobrevivan y no llegues tú. Eso es un buen soldado.
Pero, igual que el piloto de avión.
Efectivamente.
No entiendo qué me estáis diciendo y a lo mejor me queréis torturar para tal, pues un navajazo en el pecho, una navaja de Múnich.
Intento defenderme por lo menos y ya está.
Aunque fueran subcampeones en ambas guerras, en el cine son buenos soldados.
Pero y ahora
estos son buenos nazis.
Estaba pensando, hablando justo de bueno, cuando van andando antes de que se muera, ¿no? En la primera parte de la película, le cuento un momento que... Es que yo lo peor que llevaba de la guerra era tener que volver, porque sabía que tenía que volver otra vez al campo de batalla, es decir, estar en casa para volver. Le dice eso Will a Tom. Y digo, entonces es que has tenido que sobrevivir ya alguna guerra con lo malo que eres como soldado.
No, alguna
batalla.
A lo mejor están en alguna batalla, luego les han retirado del frente y luego les han vuelto a llamar a...
¿Y cómo sobreviviste en la primera?
si no
dispara el rifle en toda la película.
Y ellos no sabían aún que esa guerra se iba a llamar Primera.
Pero
en unos años venía otra.
A ver, hasta que no hay una segunda, no hay una primera.
Claro, pero
eso. O sea, era la Gran Guerra.
Era la Gran Guerra, sí.
La Gran Guerra se conoció hasta que ya pasó la segunda y ya.
Sí que, dijeron,
sí que dijeron, en todo el meollo, 1942, ahí medio mundo en guerra, y dijeron,
pues. Habrá que llamar a la primera.
A la que hubo entre 1914 y el 18, la podemos llamar la primera, porque está en la segunda.
Que más o menos los bandos son parecidos.
Seguro que fue así.
Pues nada, Ángel, muchas gracias por tu nueva subsección. Ya van como 17 en 17 programas. Pero me ha parecido muy interesante. Y pues llegó el momento que todos estabais esperando. El final del programa. No sin antes la sección de Sergio. ¿Qué tienes que decirnos hoy?
Sergio quiere decir algo.
A ver.
Pues hoy mi sección va a ser un poco bajona.
Bajona.
Bueno.
Porque siento no traeros la algarabía habitual de mis secciones o mis grandes aprendizajes sobre filosofía, historia y todas las artes posibles.
Sería gracioso ver qué actores españoles valdrían para esta película. En vez de la primera pregunta, la guerra civil, y en vez de Colin Firth, pues...
Era demasiado fácil. Entonces, esta película trata de gente joven que muere. Y el leitmotiv de la película, y yo creo que la enseñanza de la película y lo que sale en los carteles, básicamente, que es el tiempo es el enemigo. ¿No? En toda
sí, creo que es verdad, creo que sí.
Bueno, el tiempo es el enemigo. Y vaya que sí lo es.
Vaya que sí lo es.
Entonces, quería aprovechar este espacio que me brinda tener este podcast con vosotros para abrirme a vosotros y a nuestros seguidores y decir, pues, soy Sergio y estoy cerca de los 30.
Hola, Sergio.
Hola, Sergio.
Entonces es una etapa bastante dura, está cerca de los 30, ya tengo 27 años, todos tenemos aquí 27 años.
Uh-huh.
Y que es eso, o sea, cuando tienes 20 años la vida está muy planificada, o sea, a los 20 años ahí siempre hay alguien que te dice qué tienes que hacer o simplemente la vida te dice estudia, sal, busca tu primer curro y tal, pero a los 30, ¿qué se hace?
Claro, ya tienes que tener trabajo, casa, ¿no? O lo que tengas.
Entonces yo ya quiero...
Familia, hijos...
Quiero planificarme... Hipoteca, claro, claro.
Fin de mes el día 6.
O depende. Entonces quiero ya asumirlo e ir poco a poco planificándolo porque, no sé, ahora mismo os dais cuenta que somos demasiado viejos para irnos de botellón,
sí,
para hacer cola en una discoteca. Pero también somos demasiado jóvenes para quedarte viéndolas esta noche, un sábado, comiendo palomitas.
Literal,
entonces, sí, ¿qué sí, se sí hace? Estamos en una época... muy muy poco, muy indeterminada. Y vamos a llegar dentro de nada. Entonces, síntomas de que estamos cerca de los 30 y que vamos a hacer los 30.
A ver.
Cuando quedas con tus colegas, las únicas conversaciones giran en torno a anécdotas del pasado.
¿Por qué no lo pasamos?
¿Por qué? Porque ya no.
Ya no
generas.
Ya no te lo pasas.
Si te doy cuenta, ya no estás generando anécdotas para dentro de 10 años. Decir, joder, ¿te acuerdas esa vez que salimos con 28 años? No, no, si no salimos.
Hombre, a ver, no es lo mismo cuando íbamos de botellón a las vías, ahora que nos vamos al bar.
Ya no generas tanta polémica. Entonces,
el día después, emborrona un poco lo que disfrutaste ayer, porque como te levantas con resaca, claro, te duele todo el cuerpo.
No te acuerdas de lo del día.
Ya no disfrutas tanto de lo del día anterior.
Pero eso también pasaba.
Eso también pasaba.
Los 23, 24 de Ángel.
Y luego,
también se dormía en la taza. Después de una noche de Babilonia.
Y luego surgen temas de conversación nuevos, como, joder, comprar un air fryer o.
Sí,
mañana
sí,
tengo que poner tres lavadoras y demás,
sí,
que antes
cosas,
pues,
de, cosas de casa que no, que
antes no tenías, ¿no? Entonces, o por ejemplo, valoran más el quedar por la mañana o por la tarde.
Uf, sí.
Que quedar por la noche. O sea, ¿os acordáis cuando bajábamos después de cenar?
A las 11 de la noche quedábamos a lo mejor.
Imaginaros a bajar después de cenar. Después de cenar,
ya no bajas.
O sea, ¿o quedas antes?
No, o sea, me dices de quedar ahora mismo a las más tarde de las 10 de la noche.
Dice, ¿ya para qué?
Yo creo que no es algo, ¿eh?
¿Para qué?
¿Sabes? O sea.
Entonces, otro de los síntomas también que he notado ya cercano a los 30 años es que tienes conversaciones y te gusta tener conversaciones que antes te evitabas o te reías de ellas. Por ejemplo, estás en la cola del supermercado y tu cabeza dice, no lo digas, no lo digas, pero a la señora al lado le dices, ¡oh, qué caro está todo, eh! Antes comprando esto eran 10 euros y ahora son 25. Y ya generas esa conversación y te gusta tenerla.
Sí, sí, sí.
O llegas al portal y estás deseando que llegue un vecino para hablar de él sobre el tiempo en el ascensor.
Sí, sí.
O sea, estás deseando decir, joder, qué frío hace, ¿eh? O, que para esta época es bastante normal. Y subes acá diciendo, joder, qué buena conversación.
Cada vez anochece.
Y luego en el tema del humor también cambia. Antes te reías mucho de los chistes de cuñados. Los parodiabas, ahora los haces.
Eres tú el cuñado.
Ahora los haces. O sea, ahora después de comer te pides un licor de hierbas, te lo bebes y dices, esto es digestivo.
Sí, viendo cuánta vez, jefe, deja la botella.
Y encima lo pagas ahí con tarjeta y en copia. Oh, si pones un cero más, ya es que no tengo. Y digo, joder, es que soy súper gracioso. Pero entonces lo he asumido. Yo ya desde aquí intento que vosotros también lo veáis asumiendo para que el golpe no sea tan duro. O sea, he asumido que en las cenas de Navidad voy a ser el tío.
El tío.
El cuñado.
Y he asumido que cuando venga mi sobrino y mire al móvil y se ría, le diré, joder, tienes a todas locas, ¿eh? Y le diré, joder, yo te voy a dar, madre mía. Entonces, esa conversión finalizará cuando te guste el hormiguero.
Uf,
vale. O Jordi Wild, que en el caso viene siendo lo mismo. Cuando te dan gracia los chistes de Joaquín.
Uf.
Cuando estés deseando ver el programa de Bertino Borne. Y ya si va Joaquín, digas, ¡buah!
El mejor programa de la
historia. ¡Madre mía! ¡Qué crossover es esto! Y la evolución directa, y ahí ya estamos perdidos, es cuando compartas en Facebook y en WhatsApp vídeos de Pablo Motos hablando sobre la vida. Creo que ahí, ya los típicos vídeos de Pablo Motos.
Sí, cuando se pone.
Habla más sobre el amor.
En ese momento, ya oficialmente, eres un Paco.
En ese momento, tu vida ha acabado.
Madre mía.
No me extraña, si es que eso es lo peor que yo.
Pero bueno, es que es lo que hay que asumirlo. Cuanto antes lo asumamos, mejor.
Nos queda poco, pero bueno, podemos.
Pues sección bajona, y lo siento. El tiempo es el enemigo y.
Sí, sí, ni que lo digas.
Así que hasta aquí lo que quería decir.
Joder, tío, no, es que vaya final, es que estamos reventados.
Muchas gracias.
Final,
es que vamos a llegar a los
30. Por hundirnos la vida. Lo único que me gusta es que hayas utilizado la metáfora de la película de Tiempo es el enemigo para hacer tu sección, inventarte algo. Pero, uff, no sé.
Espera, no podemos acabar así. Voy a poner un vídeo de un chiste de Joaquín.
Bueno, pues, eso lo cuento para acabar.
No sé si estoy preparado para que me haga gracia. Y...
Esto es uno que va al otorrino y dices, ¿qué? Dice, solo oigo por un oído. Dice, a ver, dice, te voy a decir una de estas y me dices lo que he dicho. 100. Dice, 50. Miguel se ha reído. Miguel se ha reído porque Miguel está en una toma.
Corta, corta, corta ya. Mira, adiós.
Bueno. Gente. Bien, gente,
¿dónde lo pueden encontrar?
Hasta la próxima. Nos podéis encontrar.
Tengo otro, tengo otro. Tira. ¿Dónde lo pueden encontrar? Corre.
Todas las redes sociales.
Sí.
Twitter, Facebook, Instagram. Hasta luego. Gracias, chicos.
Chao.
Chao.
No es tan malo.
¿Ves? No. Ay, Dios.